Buenas tardes, hermanos. Dos hombres, compañeros ministros, se comunicaron conmigo esta tarde para asegurarse de que yo supiera que iba a dar el sermón hoy y no tuve la tranquilidad para decir: espera, ¿qué? ¿Hoy? Así que perdí el chiste. Entonces tengo que hacerlo ahora. Hermanos, ustedes y yo estamos comprometidos en una vida como ninguna otra. Vayan a Mateo 7, entraremos directamente a la Biblia. Una vida como ninguna otra. Hay muchos adjetivos que podrían usarse para describirla, pero así es como Cristo lo expresó, Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, es decir, por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es fácil pasar por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino. Hay un camino muy específico, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un camino muy específico que recorremos como cristianos y no es lo que hace la gran mayoría. No es el camino ancho. Hechos 14, mientras continuamos estableciendo la mesa. Hechos 14. Este es Pablo, versículo 22. En realidad, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, como obligatorio. Eso es lo que significa en griego, soportar mucha tribulación, presión, para entrar en el reino de Dios. Es un requisito para caminar por ese camino recto, para caminar por esa puerta estrecha. El camino ancho no tiene tanta tribulación. Aunque el camino de los transgresores es difícil, lo entendemos. Estamos buscando un tipo diferente de tribulación. Una que nos forme, que moldee nuestro carácter. Efesios 6, una más de Pablo aquí. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernantes, allí es cosmocrátor. Piensen en un cosmócrata, un gobernante mundial, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más precisamente contra los espíritus malignos en los lugares celestes. Lugares celestes significa, sobre el cielo. Estamos librando una guerra espiritual, que trae consigo esa tribulación, que hace que sea difícil encontrar el camino correcto que pocos pueden encontrar. Queremos ser contados entre esos pocos y lo somos. Aquí está Pedro. No se trata solo de espíritus malignos sobre el cielo, como significa esa palabra. Aquí está Pedro, primera de Pedro 5. Estos espíritus malignos están íntimamente involucrados en librar una guerra contra nosotros, luchando contra nosotros. Humillaos, primera de Pedro 5, 6. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como dice el viejo refrán, todos estamos en esto juntos. Todos estamos siguiendo ese camino angosto. Todos estamos evitando el camino ancho. Todos estamos luchando contra los mismos principados y potestades. Todos tenemos esos tres enemigos, Satanás, la sociedad y el yo o el ser, que analizamos en la consejería bautismal. Ahora bien, esto es algo aterrador a primera vista. ¿Quién querría involucrarse en una guerra como esta? Las probabilidades de éxito parecen muy escasas, terriblemente difíciles. Bueno, sería una perspectiva horrorosa si no fuera por la ayuda de Dios. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros allí en el versículo 7, pero también, además de ayudarnos personalmente, nos da ciertas herramientas para usar. Hay ciertas armas que tenemos a nuestra disposición en nuestra lucha, en nuestra guerra. Segunda de Corintios 10. Pablo nuevamente aquí. Segunda de Corintios 10. Dios no nos va a permitir luchar contra estas fuerzas titánicas sin ayudarnos personalmente y darnos todo lo que necesitamos para tener éxito. Después de todo, Él nos quiere en su familia. Quiere que triunfemos. Ha invertido mucho tiempo y energía en nosotros. Él conoce nuestro increíble potencial humano mejor que nosotros mismos. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, es decir, poderosas o capaces. Tenemos armas poderosas a nuestra disposición, en Dios para la destrucción, es decir, para demolición. Pensemos en un edificio que está siendo demolido de forma controlada. Vemos que explotan las cargas y luego simplemente se derrumba, para la destrucción, para la demolición, de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora bien, estas armas que tenemos, estas armas poderosas que pueden demoler cosas son completamente confiables. No son como las armas humanas. Y he cazado bastante en mi vida, y he tenido la experiencia de apretar el gatillo y no oír el ruido que se esperaría de un arma, y luego abrir el cañón de una escopeta y ver una pequeña hendidura en el cartucho, y darme cuenta de que, bueno, el pasador no disparó esta bala. Ahora bien, si están cazando, eso no es un gran problema. Y tal vez lo sea si se quedan sin aliento, pero no es un gran problema si no capturan a su presa, si no matan a su presa. Pero si los está atacando un oso y su arma falla, o si son un ser humano involucrado en una guerra como a este mundo le gusta luchar, y su arma falla, tal vez se atasque, o tenían una bala defectuosa en la recámara, podría significar la muerte. Pero las armas que nos han sido dadas son poderosas, y hoy vamos a hablar de una de ellas. Una de esas armas que nunca falla. Ya saben, dicen que no hay que usar un arma contra un cuchillo, ni un cuchillo para un tiroteo. Si vamos a ir al más grande tiroteo, necesitamos el arma más grande, el arma nuclear de las armas espirituales, un arsenal de armas nucleares, si puedo decirlo así. Y la oración es una de ellas, la oración. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a examinar esta arma, vamos a desmontarla, a separarla, a mirarla. Y tal vez puedan apreciar la analogía de un arma de este mundo. Vamos a ver el mecanismo, a ver cómo funciona. Ahora bien, no somos los únicos que entendemos el valor de la oración. Hay millones, quizás incluso miles de millones de personas, ciertamente miles de millones de personas, incluso entre aquellos que profesan ser seguidores de otros dioses. Entendemos que los cristianos de este mundo están engañados, por sinceros que puedan ser, pero incluso los musulmanes y los budistas y todas esas otras religiones, oran. Es bastante universal. Y el mundo puede darse cuenta de que hay beneficios en la oración. Leí este comunicado de prensa recientemente que lo confirma, el 2 de mayo de 2024. Este sitio web y aplicación de oración bajo el nombre de oración.com publicó un comunicado de prensa a través de cabledenoticias.com y dijo lo siguiente. Como la aplicación número uno para la oración diaria, lo interesante aquí es que en realidad están rastreando a las personas que oran. Nadie más que Dios está registrando nuestro tiempo de oración, es un asunto muy personal. Pero, por supuesto, no usaríamos una aplicación como esta, pero es interesante porque hay datos que podemos ver como resultado de esta. Como la aplicación número uno para la oración diaria, oración.com, que se asoció recientemente con investigadores acreditados para estudiar los beneficios de la fe y la oración transmitidas digitalmente para la salud mental y el bienestar. Los resultados publicados sugieren una correlación positiva entre el uso de la aplicación y la disminución de la ansiedad, el estrés y la depresión. Se trata de una buena noticia en un momento en el que las personas están más interconectadas digitalmente que en persona, pero aproximadamente el 26% de la población adulta de Estados Unidos sufre un trastorno mental diagnosticable en un año determinado, según Johns Hopkins Medicine. Sorprendente. Una de cada cuatro personas en este país sufre un trastorno mental diagnosticable. Se realizaron tres estudios, comenzando con una encuesta transversal a los suscriptores actuales de oración.com. Los resultados de este estudio, publicados recientemente en la revista de Religión y Salud, mostraron que muchas personas usaban la aplicación no solo para crecer espiritualmente, sino que también informaron que usaban la aplicación por problemas de salud mental y física. Por lo tanto, la gente busca la oración por diversas razones. De aquellos que acudieron a oración.com por un resultado de salud específico, se informaron altos niveles de mejoras significativas a extremas, incluido el estrés. El 74% de los encuestados informó mejoras significativas a extremas en el estrés. En cuanto a la ansiedad, el 69% informó una mejora significativa a extrema. En cuanto a la depresión, el 60% informó una mejora significativa a extrema. En cuanto al sueño, el 94% de los suscriptores de oración.com que respondieron la encuesta científica informaron mejoras significativas a extremas en el sueño. Y solo un último comentario aquí del director ejecutivo de esa empresa. Es muy emocionante y se esperaba desde hace mucho tiempo que tengamos un estudio que confirme lo que muchas personas en el mundo ya saben, el poder de la oración. Y las aplicaciones de oración móviles pueden tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar, dijo el director ejecutivo de, en realidad, el director ejecutivo de una alianza de políticas familiares diferente, pero alineada con esta empresa de alguna manera. Ahora bien, hermanos, eso es para personas sin el Espíritu Santo. Personas que no tienen el Espíritu dentro de ellas, no tienen el Espíritu, tal vez solo trabajando con ellas. Esas son las personas en el mundo que están separadas del Dios verdadero. Esos son los tipos de mejoras que están experimentando gracias a la oración, pero nuestra oración es muy diferente. Santiago capítulo 5. Por supuesto, podemos esperar beneficios aún mayores. Santiago capítulo 5, estamos en contacto con el Dios verdadero. Estamos orando al Dios verdadero. Entendemos los caminos del Dios verdadero. Santiago 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay muchas oraciones enumeradas allí. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, si ofendemos a alguien, si nos ofendemos unos a otros, no queremos que se ofendan. Queremos resolver las ofensas con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo o justa, puede mucho. Ahora bien, oración eficaz allí simplemente significa activo o eficiente. Podríamos decir dinámico. Hay un poder real detrás de esto. La oración ferviente, activa y eficaz de una persona justa es de mucho valor. Tiene un gran beneficio. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora bien, ese es un ejemplo extremo, pero un ejemplo, al fin y al cabo. Él era, por supuesto, un hombre justo. Por lo tanto, la oración es sumamente eficaz si están en la verdadera iglesia de Dios. Los estudios demuestran que es eficaz, incluso si no pertenecen a la verdadera iglesia de Dios. No es eficaz espiritualmente. No ayuda espiritualmente a esas personas, pero experimentan beneficios en su salud mental y física. ¿Cuánto más podemos esperar que nos beneficie a nosotros, que somos personas justas? Hoy hablaremos de la oración en general, abordándola desde distintos ángulos. Por eso, sería apropiado preguntar, ¿qué es la oración? En términos más simples, ¿qué es la oración? El mejor lugar para responder a esa pregunta podría ser la primera oración registrada en la Biblia. Y probablemente no es lo que la mayoría de nosotros sospecharía. En realidad, es muy temprano. Vayan a Génesis. Génesis capítulo 3. Allá en Génesis capítulo 3. La primera oración registrada en la Biblia. Tal vez haya alguna en el 2 que pasé por alto, pero esto es de una mirada superficial, lo primero que pude encontrar. Tenemos la historia de Adán y Eva siendo engañados, Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Satanás les hizo una promesa en cierto sentido. Oh, ustedes entenderán ciertas cosas, y, guau, nosotros las entendemos, nuestros ojos son abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Ahora bien, tal vez había algo en el capítulo 2 que omití, pero este fue el primer caso registrado en la Biblia de un ser humano hablando con Dios, porque eso es realmente todo lo que es la oración. Podemos complicarlo demasiado, pero en realidad, es simplemente hablar con Dios, hablar con nuestro Creador. Ahora bien, hay mucho que hacer al respecto, pero mantengámoslo muy simple. Todo lo que estamos haciendo es hablar con Dios cuando oramos. Muy importante, pero muy simple. Y aquí está Eva orando, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, así que un poco más de la oración de Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Aquí hay mucho juego de culpas entre Satanás, y la naturaleza humana. Entonces el Eterno Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, esta es su oración, dijo, la serpiente me engañó, y comí. No son las primeras oraciones grandiosas registradas por nuestros antepasados humanos. La oración realmente, hermanos, es el comienzo de todo. Juan capítulo 17, Cristo es el Verbo. Piensen en la oración que implica palabras. Él es el portavoz. Las palabras son increíblemente importantes para Dios, como lo sería la oración. Realmente, comenzó todo para nosotros. Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a los discípulos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, para que sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, no estoy llorando solamente por los discípulos que estaban en mi audiencia inmediata hace 2000 años, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él estaba orando por cada miembro de la Iglesia de Dios a lo largo de los años. Cristo oró por nosotros hace 2000 años. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que podríamos argumentar desde esa perspectiva. Comenzamos con una oración. Ahora, estaba el sacrificio de Cristo, se invirtió mucho en eso, pero se podría argumentar que comenzamos con una oración. Pero si lo llevamos al presente, es aún más fácil de entender. La semana pasada tuvimos un bautismo aquí. Después de que la jovencita entró en el agua, salió, se le impusieron las manos y se dijo una oración, y a través de eso recibió el Espíritu Santo. Realmente es el comienzo del proceso de conversión en cierta medida, la oración. Tal vez nunca lo hayamos considerado desde ese ángulo. Nuestra existencia misma como hijos e hijas engendrados por el Espíritu comenzó con la oración. Si las personas se casan en la iglesia, ese matrimonio se une a través de la oración. Leímos acerca de sanaciones, de oración. Porque cuando hablamos con Dios, apelamos al poder de Dios. Salmo 62, es más que una conversación casual como la que ustedes y yo podríamos tener, aunque puede ser muy íntima, puede ser muy personal. Él quiere escuchar lo que tenemos en mente. Quiere escuchar acerca de nuestras alegrías, nuestras dificultades, lo que nos inspira, lo que nos mueve, lo que nos emociona. Muy personal pero serio porque es más que una conversación casual. Estamos delante de un ser del que David escribió esto. Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Así que para tomar esas arras del Espíritu y colocarla en alguien, para transmitir esa pequeña parte del carácter de Dios a un cristiano recién engendrado, se requiere que el poder del Espíritu Santo entre en esa persona, y Dios es quien posee ese Espíritu Santo. Así que a menos que se lo pidamos, no podemos recibirlo. Pero es más que solo ese poderoso ejemplo del bautismo. Es todo. Salmo 24. En el Salmo 24, versículo 1, David escribió esto. Del eterno es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Así que todo el poder pertenece a Dios, y todo lo que nos rodea pertenece a Dios. ¿Qué importancia tiene para nosotros hablar con Él, pedirle ciertas cosas? Bueno, Él dice, todo es mío y que quiere saber de nosotros, y veremos cuán ansioso está de saber de nosotros, y cómo quiere responder nuestras oraciones. Todos los días comemos. A menos que estemos ayunando, tomamos alimentos. Y es un recordatorio perfecto de cuán dependientes somos de Dios. Pablo dijo eso, y lo leeremos en un momento, debemos pedir una bendición sobre nuestros alimentos. Debemos orar por nuestros alimentos con acción de gracias. Debemos apartarlos a través de la oración. Lo leeremos en un momento. Pero el verdadero origen de este mensaje surgió al escuchar ciertas estadísticas horribles en un discurso reciente en el que el candidato independiente a la presidencia de este país se retiró de la carrera presidencial y respaldó a otro candidato. Y escuché más sobre su plataforma cuando se retiró. Se basa en el concepto de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Esa es su plataforma. Es la esencia principal de su plataforma. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Y enumeró ciertas estadísticas que todavía me están impactando solo por haber escuchado. Veo las cosas de una manera completamente diferente, y verán cómo esto se relaciona con la oración en un momento. Dijo que 2/3 de los adultos y niños estadounidenses sufren problemas de salud crónicos. 2/3, incluidos los niños. En Estados Unidos, el 74% de los estadounidenses tienen sobrepeso o son obesos, incluido el 50% de nuestros niños. La mitad de los estadounidenses tienen prediabetes o diabetes tipo 2. Somos afortunados si estamos aquí en Estados Unidos, por vivir en la nación más próspera de la Tierra, pero es un arma de doble filo, ya veremos. Este es el que me sorprendió por completo. Crecí jugando ajedrez competitivo y el mejor ajedrecista que creo que conocí en mi estratosfera inmediata era un niño con autismo. Era un autista talentoso, con problemas sociales, pero con una mente brillante. Era la única persona que conocía con autismo. Ahora bien, tenemos hermanos en la iglesia que son autistas, y Dios está claramente trabajando con ellos, y han crecido a pasos agigantados, pero era algo poco común. Este hombre, este candidato presidencial, reveló, citando a los Centros para el Control de Enfermedades, que uno de cada 36 niños en este país se encuentra actualmente en el espectro autista. En California, es uno de cada 22. De nuevo, cuando yo era más joven, y me imagino que sería lo mismo para la mayoría de ustedes en esta sala, era casi inaudito. El 18% de los adolescentes padecen actualmente la enfermedad del hígado graso, algo que solían tener los viejos alcohólicos, el 18%. Uno de cada 5 niños padece la enfermedad del hígado graso en Estados Unidos. Un tercio de los niños son diabéticos o prediabéticos, y ahora se está descubriendo que el trastorno mitocondrial que causa la diabetes también contribuye al Alzheimer en etapas posteriores de la vida. Son estadísticas simplemente impactantes. Y mencionó dos culpables principales que los investigadores de la industria médica han descubierto que influyen en esto, y son los alimentos ultraprocesados, los alimentos que comemos y las toxinas en el medio ambiente. Ahora, ustedes y yo, hermanos, tratamos de tomar las mejores decisiones que podemos dentro de lo razonable sobre lo que comemos. Dios nos dice que hay ciertas carnes que podemos comer y otras que no. Tenemos un folleto que nos indica el valor de los alimentos integrales y saludables, como las frutas, las verduras, las hierbas, etc. Este no es un sermón sobre eso, sino que mi punto son los alimentos a los que estamos expuestos. Podemos intentarlo lo mejor que podamos, y no queremos exagerar con la nutrición, pero podemos hacer todo lo posible por conseguir los mejores alimentos posibles, pero van a estar contaminados. Algunos de ellos estarán contaminados. Esa es la realidad de vivir en la era moderna. Somos muy afortunados de estar aquí en el campus. Tenemos un huerto comunitario. Sabemos que eso es en gran parte puro. Es un beneficio tremendo, pero naturalmente vamos a estar poniendo cosas en nuestro cuerpo. Ahora, hay ciertas cosas que evitamos lo mejor que podemos, pero incluso las verduras y cosas así, no siempre podemos comer orgánicas y hacer las mejores elecciones. Las finanzas, la disponibilidad, que es donde entra la oración. Primera de Timoteo 4. Es casi algo que damos por sentado, orar por nuestra comida antes de comer, pero en esta última etapa de la existencia de la humanidad, es muy importante. Es muy importante. Primera de Timoteo 4, no solo nos recuerda constantemente de dónde proviene nuestra comida cuando miramos a Dios y le agradecemos por ella y pedimos una bendición sobre ella, sino que también tiene un propósito práctico muy real para uno. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora bien, ninguno de nosotros es vegetariano. Entendemos que la carne es crucial para el desarrollo del cerebro y para alejar a los espíritus, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Así que, cada vez que comemos, automáticamente nos pone en un estado mental de agradecimiento, o debería ser así, con agradecimiento. Porque es santificado, es decir, apartado, santificado, hagiazo, hacer santo, purificar o consagrar, En otras palabras, apartado, por la palabra de Dios y por la oración. Dios nos dice lo que debemos comer y lo que no debemos comer, y la oración lo santifica, lo purifica, elimina algunas de esas toxinas que no podemos evitar. Podemos pedirle a Dios: por favor, elimina cualquier impureza de este alimento. Ahora bien, si tomamos una mala decisión tras otra, no podemos necesariamente confiar en que Él nos respalde en ese sentido. Si llenamos nuestra cesta en el pasillo de los dulces con barritas Snickers y M&M's, ¿y cuáles son? Los Reese's. Ese es la que me gusta. Reese's de mantequilla de maní. Dentro de lo razonable, está bien comer algo de esto. Dentro de lo razonable, todo el mundo disfruta de un capricho de vez en cuando, pero si simplemente llenamos nuestras cestas con toda esta antigua basura creada y luego vamos al estacionamiento y ponemos las manos sobre la cesta, no es una carne de vacuno alimentado con pasto y verduras orgánicas cultivadas hidropónicamente y todas estas cosas en ese momento. No se convierte. Como un alquimista intentaría convertir el plomo en oro, no se convierte en este nutritivo maná del cielo. ¿Entienden? Pero cuando oramos por nuestra comida, cuando oramos por lo que podemos adquirir para alimentarnos, Dios promete respaldarnos en cierto sentido, y en estos tiempos y era, más que nunca, es muy, muy importante. Ahora, cuando oramos, hermanos, incluso si es algo tan simple como antes de una comida, somos transformados. Somos transportados, más bien. Vamos a un lugar asombroso. Probablemente, si hemos estado en la iglesia por algún tiempo, entendamos esto, pero vamos a un lugar asombroso. Hebreos capítulo 12, versículo 18. No vamos literalmente allí. En un sentido espiritual, estamos allí. Porque no os habéis acercado, Hebreos 12, 18, al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, Horeb, cuando se entregaron los 10 mandamientos, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estamos hablando con Dios. Él no baja aquí para escuchar nuestra oración. La escucha desde su trono. ¡Qué imagen! Aquí está Apocalipsis 4. Incluso cuando estamos haciendo algo tan simple como orar por una de las comidas principales que comemos durante el día, tomar un refrigerio. No es necesariamente un requisito ayunar, decir una oración antes de comer algo, pero entienden, todas las cosas en equilibrio. Apocalipsis 4. Juan habla aquí. Juan registra esto: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos vi a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Vaya. ¡Qué imagen! No estoy diciendo que nos sentemos y tratemos de imaginar hasta el último detalle, es decir, a qué lugar llegamos cuando oramos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Pero aquí está el truco con la oración, hermanos. Yo diría que, si pudiéramos ir allí literalmente ahora mismo, o en cualquier momento durante la semana, querríamos ir allí con bastante frecuencia. Es decir, que solo un, es la palabra incorrecta, solo una visión. Iba a decir un espectáculo, pero esa es la palabra incorrecta. ¡Qué vista! ¡Qué lugar tan maravilloso para visitar! Y si pudiéramos verlo literalmente con nuestros ojos físicos, me atrevo a decir que iríamos allí tan a menudo como pudiéramos. Increíble. Pero el truco con la oración es que no tenemos el lujo de, ya saben, una respuesta auditiva inmediata o de ver inmediatamente ciertas cosas en la mayoría de los casos. Tenemos que, hermanos, ver lo que no está allí en la medida en que podamos ver lo que no está allí. No estoy hablando de visualizar los cielos. Estoy hablando de llegar a comprender profundamente la realidad de que Dios está escuchando personalmente nuestras oraciones y está interesado en ellas. Y sentado en este magnífico entorno, dándonos toda su atención, porque puede hacer eso por cada uno de nosotros simultáneamente porque es Dios. Tenemos que entender eso profundamente. Tenemos que apreciar profundamente que lo que está allá arriba es más real, si puedo decirlo así, que lo que está aquí abajo. Es más permanente, eterno que cualquier cosa aquí abajo en la tierra física. Hebreos capítulo 11. Tenemos que ser capaces de ver quién no está allí en cierto sentido para que nuestras oraciones vivan. Tenemos que saber, saber profundamente, profundamente, no solo entender académicamente, sino aferrarnos a, wow, estoy hablando literalmente con Dios, y Él me está escuchando ahora mismo. Esto lo lleva a otro nivel, y estoy seguro de que muchos, la mayoría de nosotros, lo entendemos, pero puede ser útil dar un paso atrás y simplemente apreciar lo maravillosa que es esta oportunidad. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe en que Dios nos escucha. Hablaremos más sobre eso más adelante. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No lo vimos suceder, pero está registrado en las Escrituras. Por lo tanto, sabemos que es verdad. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Creer que existe, pero también quiere tener una relación con nosotros. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No podía ver el destino. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Podía ver su futuro. Podía ver que estaba interactuando con un ser muy real que decía lo que quería decir. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Así como nosotros tenemos que ver a Dios de lejos. Cuando oramos, tenemos que saber que Él nos escucha y quiere ayudarnos a hacer nuestras oraciones más fervientes, activas y eficientes. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Y finalmente, hablando de Moisés aquí en el versículo 27, Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto motivó a los más grandes siervos de Dios cuando realmente se dieron cuenta de que estaban tratando con un ser muy real. Y con la misma facilidad con la que usted y yo, o dos de ustedes, podemos tener una conversación después de la comida, con la misma facilidad con la que yo puedo hablar con el caballero de la segunda fila, Dios escuchará mi oración de la misma manera. Dios escuchará su oración de la misma manera. Tenemos que hacerla real. Ahora, volviendo a las personas que usan la aplicación, oración.com, sus vidas no están en línea con Dios. No entienden el camino de Dios. No es su culpa. Llegará un momento en que lo harán, y estaremos muy involucrados en eso. Pero vayamos a Isaías 59. ¿Qué tipo de actitud debemos tener cuando oramos? Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios no escuchará las oraciones de una persona que vive de manera incorrecta. Ahora, vamos a matizar esto en profundidad en un momento. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, y hablan vanidades. Conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Solo anarquía, y así sucesivamente. Pero para nosotros es diferente. Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3. Dios nos escuchará con una excepción que abordaremos, y hay una manera de salir de esa excepción. Primera de Juan 3 y versículo 18. Hijitos míos, escribe Juan. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Somos obedientes y nos esforzamos por agradar a Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, profundizaremos un poco más en eso. Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora bien, si nuestro corazón nos condena, esa es una historia diferente. Entonces necesitamos orar por arrepentimiento. No es como si nos metiéramos en un círculo vicioso, donde si nos equivocamos, concluimos que Dios no escuchará mis oraciones. No tiene sentido hablar con Él. Supongo que cada uno tiene su propia opinión, pero supongo que esa es una gran táctica de Satanás, y de mucha gente que ha terminado abandonar la iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Oh, he cometido demasiados errores, Dios no quiere saber nada de mí. No, no le estoy agradando. Él no quiere saber nada de mí. No, Él quiere que nos arrepintamos, que le obedezcamos, que hagamos las cosas que le agradan. Él nos concederá ese arrepentimiento y entonces volveremos al camino correcto. El capítulo 7 de Segunda de Crónicas lo confirma. El capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice claramente: si vivimos en pecado, no nos esforzamos ni hacemos todo lo posible por cumplir sus mandamientos y hacer las cosas que le agradan. Aún así, nos escuchará si intentamos arrepentirnos. Es cuando ni siquiera queremos arrepentirnos que las cosas se vuelven muy graves. Ya son graves si vivimos en pecado, pero ¿entienden lo que digo? ¿Qué pasa si cometemos un error? El capítulo 7 de Segunda de Crónicas. 7, versículo 11. Terminó, pues, Salomón la casa del Eterno, y la casa del Rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Eterno, y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció el Eterno a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, castigos por la desobediencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, cuanto más nosotros, que tenemos promesas espirituales. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Significa doblar la rodilla, de ahí, humillar o vencer. Lloraren, y buscar en mi rostro, escudriñando. Y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, garantizado. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, por supuesto, tenemos acceso a su trono en el cielo. No es específico de ese lugar en el Medio Oriente. Así que hay una actitud de humildad que tiene que estar presente allí, y Cristo amplificó eso en Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos, no suena muy humilde, como justos, y menospreciaban a los otros. Santurrones dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora bien, es un riesgo real que caigamos en esa actitud, en particular, con lo mucho que el mundo se está yendo hacia abajo. Bueno, estoy agradecido de no ser como ellos. Ya saben, nunca podemos permitirnos convertirnos en presas de esa actitud. Sí, estamos agradecidos de no ser como ellos, pero no en el sentido de, oh, soy mucho mejor que ellos. Oh, estoy en la iglesia de Dios, después de todo. No digo que lo digamos así o que tengamos esa actitud, pero ustedes entienden. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, una imagen muy diferente aquí. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, necesito ayuda, Dios. No todo me está saliendo bien. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. A veces la respuesta a la oración no es inmediata. Requiere una de las leyes del éxito. La perseverancia. Tal vez estemos pasando por un momento difícil, alguna prueba particular que no deja de aparecer. ¿Quién sabe cuál es? Es diferente para cada uno de nosotros, personal para cada uno de nosotros. Requiere algo de persistencia. El comienzo del capítulo aquí, versículo 1. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Así que siempre que estemos pasando por algo difícil, Cristo dice: Orad, no os rindáis, no desmayéis, no vaciléis. Ya saben, el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, y a veces se siente como si cayéramos en la batalla, pero en última instancia, estamos luchando para ganar porque tenemos esas armas poderosas, una de las cuales es la oración de la que estamos hablando hoy. La necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, una viuda, alguien sin medios, alguien sin una familia que los respaldara, un esposo. Venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario, venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, solo porque Dios promete responder nuestras oraciones, y hablaremos de sus calificadores. El hecho de que Él prometa responder nuestras oraciones no significa que vaya a suceder inmediatamente. Quizás Él quiera enseñarnos a tener paciencia, o quizás quiera dejarnos sufrir un poco porque aprendemos cuando sufrimos. Proverbios y Eclesiastés lo confirman. Os digo que pronto les hará justicia. En última instancia, Él actuará en nuestro favor. Tal vez no de esta manera específica o en la prueba específica en la que estamos obsesionados, pero en última instancia, Él actuará en nuestro favor. Él es nuestro máximo benefactor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? David atravesó pruebas terribles, algunas de ellas autoinfligidas, y en Salmo 55 dijo: tarde, mañana y mediodía oraré, u oraré y clamaré. Cuando estaba pasando por algo, se presentaba ante Dios con frecuencia. Y hay momentos en la vida en los que oramos más que otros según las circunstancias. Pero, ¿qué pasa con las oraciones sin respuesta? Porque aquí es donde se pone un poco complicado, porque parecía que Juan dijo: todo lo que pidamos, siempre y cuando estemos haciendo sus mandamientos y haciendo las cosas agradables a sus ojos, todo lo que pidamos, lo recibiremos. Ya saben, transforma la canasta de dulces en verduras, Padre, en términos de contenido nutricional. Ya conocen, estas oraciones absurdas, sea lo que sea. Quiero un Ferrari. No va a suceder. ¿Qué pasa con las oraciones sin respuesta? Porque a veces la respuesta es, no. Entonces, ¿cómo se alinea eso con lo que dijo Juan? ¿Cómo se concilia con lo que él dijo? Bueno, primero, examinemos el hecho de que algunos de los más grandes siervos de Dios tuvieron oraciones que no fueron respondidas. Aquí está Pablo, 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 1. Pablo realmente vio cosas en el tercer cielo, o en visión, o como sea que ocurrieron. No fue simplemente escrito, registrado para él. Vio cosas allí arriba de alguna manera que no entendemos completamente. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, hablando de sí mismo, en Cristo, que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dios le dio esta experiencia, probablemente para que pudiera pasar por muchas pruebas muy, muy, muy duras que están mucho más allá de lo que experimentaremos, hermanos, de lo que hemos experimentado. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Él tiene mucho de qué gloriarse si ha sido transportado como un ser humano al tercer cielo, capaz de ver cosas que no pueden ser vistas por otros seres humanos, ya sea que haya sido en una visión o que haya ocurrido realmente. Es decir, hay mucho de qué gloriarse allí. Imagínense que eso les sucede a ustedes cuando vienen a la comida compartida y tratan de decir eso. Ahora bien, este fue un instante muy específico, pero es como, bien, ¿tienen algo más de qué jactarse? Yo fui al tercer cielo esta semana. ¿Ustedes qué hicieron? Estoy exagerando, pero ven el punto. Él está diciendo que la gloria no es buena. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, Dios me dio algunas aflicciones para equilibrar esa experiencia asombrosa que tuve. Para equilibrar algo de la gloria que puedo tener en base a lo que he experimentado en la vida. Por esto, discúlpenme. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, aunque también un problema físico. Hace tiempo que especulamos que era algo relacionado con sus ojos. un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Pidió repetidamente: ya saben, por favor, quítenme este problema. Y me ha dicho, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Ahora bien, tal vez lo hayan escuchado de manera auditiva, pero la respuesta fue: no de todos modos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, mira, te sanaría si eso te beneficiara, pero hay un mayor beneficio espiritual en no sanarte. Por lo tanto, no es mi voluntad sanarte. Y esa es la clave aquí. Es lo que pidamos, de acuerdo con su voluntad, con la voluntad de Dios. Ahora bien, eso puede ser difícil de discernir, pero para eso está el estudio bíblico. Determinamos cuál es la voluntad de Dios. También podemos observar una situación y ver cuál es su voluntad. Cristo, durante su juicio final, Mateo 26, ejemplificó esto de una manera perfecta. Mateo 26 y versículo 38. Él dijo a los discípulos que estaban con él: mi alma está muy triste, Mateo 26, 38. Hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, si hay alguna manera de que logremos este plan sin que yo muera, me gustaría hacerlo de esa manera, pero si eso no funciona, lo haremos a tu manera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que ese es el calificador definitivo. Recibiremos todo lo que pidamos si está dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Estos hombres querían, Cristo y Pablo querían estar alineados con la voluntad de Dios. Nunca quisieron orar en contra de su voluntad, que es lo que advierte Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3, dice: pedís, y no recibís, porque pedís mal. Estás errando el blanco con tus peticiones. No estás pidiendo las cosas correctas. Estás pidiendo mal. Para gastar en vuestros deleites. Piense en esos ejemplos o en cualquier otro ejemplo gracioso que pueda dar. Que podamos analizar. Ya sabe, Cristo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais ordenar que este monte fuera arrojado al mar. Ahora bien, eso es absolutamente cierto. Yo diría que si estuviéramos en una situación de vida o muerte y fuera necesario arrojar una montaña al mar, Dios concedería esa oración. Pero, ¿cuántos de nosotros necesitamos arrojar un monte al mar ahora mismo? Ninguno de nosotros. Recuerdo cuando fui llamado, vaya. ¿No sería increíble arrojar un monte al mar? Bueno, quiero hacerlo para un espectáculo como, vaya, pude arrojar un monte al mar. No tiene sentido. Es inútil. No está de acuerdo con la voluntad de Dios, así que Él no va a responder esa oración. La clave es encontrar cuál es la voluntad de Dios en las Escrituras. Cristo dio la oración modelo, la que usamos para construir nuestras oraciones a diario. La columna vertebral de esa oración. Ya saben, Padre nuestro, que está en los cielos. Exaltarlo, glorificarlo. Reconocer su lugar en relación con nuestro lugar. Podemos ampliar esa frase, y podemos ampliar cada una de esas frases de acuerdo con su voluntad. Cuando llegamos a, danos hoy nuestro pan de cada día, está muy expresado en lo que es su voluntad para nosotros, lo que necesitamos diariamente. David dijo: no quiero demasiado o me alejaré de ti, ni tampoco quiero muy poco. Frases como esa muestran el equilibrio en términos de lo que pedimos en oración. Ahora bien, eso nos lleva a tener una cierta confianza inquebrantable en esto, en que Dios realmente escuchará nuestras oraciones y nos dará lo que es mejor para nosotros. Primera de Juan capítulo 5. Leemos el capítulo 3. Aquí está Primera de Juan 5. En ese mismo contexto del Padre Nuestro, Cristo dijo: Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay una recompensa que viene con pedir ciertas cosas que están en sintonía con su voluntad. La Iglesia tiene artículos maravillosos al respecto, listas de oración. Algunos de ustedes probablemente usan listas de oración. Algunos de nosotros mantenemos nuestros oídos abiertos y anotamos algo, lo ampliamos, lo desarrollamos. Tal vez alguien necesite una oración, o usted aprende sobre alguna faceta de la obra por la que puede orar, o ve algo horrible en el mundo, y eso hace que anhele aún más el reino. Tal vez quiera orar por eso. Todo es muy personal, pero es fácil de desarrollar. Nunca nos quedaremos sin cosas por las cuales orar si estamos estudiando nuestra Biblia. Con el tiempo desarrollaremos una confianza inquebrantable, o deberíamos esforzarnos por desarrollar una confianza inquebrantable. En Primera de Juan 5, 13 hay una promesa en la que podemos confiar. Primera de Juan 5, 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Muy importante. Volveremos a eso. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entendemos el llamamiento al que hemos sido llamados. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él promete: Escucharé lo que digas conforme a mi voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él está en sintonía con lo que necesitamos. Cristo, cuando estaba dando esa oración modelo, otros sermones lo han tratado en detalle, pero al llegar a esa oración modelo, enfatizó que el Padre sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. El truco es tratar de averiguar qué es lo que Dios quiere para nosotros y, por lo tanto, vivir una vida que esté en armonía con su voluntad para nosotros, lo que incluye orar por las cosas por las que Él quiere que oremos. Ya saben, hay ciertas cosas que están plagadas de palabras en las Escrituras. Por ejemplo, si piden sabiduría, Santiago dice: Dios te dará sabiduría. Bueno, eso es algo que Él quiere, por lo que oramos y lo obtenemos. O Cristo dijo: Si uno de los santos pide el Espíritu Santo, Dios está ansioso por dárselo incluso más de lo que un padre estaría ansioso por darle a su hijo algo de comer si tuviera hambre. El Espíritu Santo es algo por lo que podemos orar. También por guía. Estas son cosas muy rudimentarias, pero la Biblia está llena de cosas por las cuales orar. Las noticias están llenas de cosas por las cuales orar. La vida personal, las situaciones están llenas de cosas por las cuales orar. Ahora bien, a veces podemos dejar que las cosas se interpongan en el camino de la oración, y eso es una pendiente muy, muy resbaladiza porque no estamos en comunicación, en contacto con ese ser que tiene en mente nuestro mejor interés, y realmente no tenemos excusa. Dios nos muestra lo importante que es. Nos dice cómo hacerlo. Él nos dice que es una de esas armas poderosas que tenemos a nuestra disposición. Y sus santos a través de los milenios han arriesgado todo por ella. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Mientras nos acercamos al final, Dios usó a Daniel de algunas maneras para registrar lo que es en algunos sentidos el libro más enigmático de la Biblia, según ciertas medidas. Y aquí estaba un hombre muy cercano a Dios y había un complot para tratar de matarlo. Daniel 6, 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, así que probablemente 40 príncipes reportaban a cada presidente. De los cuales Daniel era uno, en ese reino gentil. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Sabemos qué espíritu estaba en él. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, así que a estas otras dos personas y a los príncipes bajo ellos, no les gustó eso. Daniel es el líder, tenemos que encontrar una manera de derribarlo. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí estaba un hombre que vivía a la manera de Dios, tratando de hacer las cosas según las reglas, incluso en un reino gentil. Como muchos de nosotros que trabajamos en el mundo, que tratamos de hacer las cosas bien, no pudieron encontrarle faltas. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que querían usar su obediencia a Dios en su contra. Sabían que no iban a encontrar ningún paso en falso en la forma en que gobierna las cosas, o su honestidad o su integridad. Tenemos que usar su religión en su contra. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ahora bien, el rey Darío era amigo de Daniel. No estaba al tanto de esta conspiración. Es decir, después de todo, lo hizo jefe sobre todo el reino. Obviamente pensaba muy bien de él. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Aquí, están adulando a su rey. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así que saben, bueno, vamos a hacer que Daniel no pueda orar a su Dios durante 30 días. Luego veremos lo que hace. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Y se negó a orar más, no Daniel. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Con la pena de ser arrojado al foso de los leones porque sabía que Dios finalmente lo libraría, o tal vez pensó, ¿sabes qué? Si muero por boca de leones, está bien. Tengo vida eterna. Todavía no había escrito que se levantaría para recibir su heredad al final de los días, en este punto, pero conocía al Dios al que servía. No iba a dejar de comunicarse con Dios. Ahora bien, eso es un impedimento. Ninguno de nosotros tiene un impedimento para la oración que siquiera comience a rivalizar con ese tipo de impedimento. Realmente no tenemos excusas. Tenemos todas las oportunidades de acercarnos a Dios para cosechar esos beneficios. No solo los beneficios mentales, no solo los beneficios físicos, sino los beneficios espirituales reales que pueden garantizar nuestro éxito como cristianos. La última clave aquí. Juan capítulo 16. Capítulo 16. Al llegar al final, una y otra vez, las epístolas y los hechos hablan de entregarnos a la oración, de continuar en oración, de prestar atención ferviente a la oración. Algunas de las definiciones griegas lo confirman. Es muy importante continuar en oración. No dejar que nada se interponga en nuestro camino, ya sean los leones o el rey o nuestro horario de trabajo o lo que sea. Pasatiempos, dormir hasta tarde, lo que sea. No tenemos excusa. Se nos ha dado esta asombrosa y poderosa arma que puede garantizar nuestro éxito cuando se usa en conjunción con otras armas, por supuesto, pero aquí vamos. Juan capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. A veces no sabemos por qué orar o estamos pasando por un momento particularmente difícil. El Espíritu de Dios puede movernos de ciertas maneras. No solo trabaja guiándonos hacia toda la verdad, sino que puede guiar nuestro espíritu humano en tiempos difíciles. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Así que aquí está la clave final. Hay otras claves, pero esta es la clave final que abordaremos. Tenemos que pedir en el nombre de Cristo, según su autoridad. Él pasó por una tremenda prueba todos los 33 años de su vida que fueron pruebas por nosotros, y a través de Él, tenemos acceso al Padre. Él se lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, con mi autoridad. Por eso terminamos nuestras oraciones con, en el nombre de Cristo. Sin embargo, es en esa circunstancia particular, y, amén. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Podemos hablar directamente al Padre. Nos dirigimos al Padre en nuestras oraciones, pero es por la autoridad de Cristo que podemos hacerlo. Porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Podemos dirigirnos directamente al Padre siempre que lo hagamos por la autoridad de Cristo. Piénsenlo, hermanos. Podemos hablar directamente con el ser más poderoso del universo, que tiene el control sobre si recibimos o no la vida eterna. Solo Él y nosotros personalmente tenemos el control sobre si recibimos o no la vida eterna y, por supuesto, también Cristo, como parte integral de ella. Podemos hablar con el ser más poderoso del universo por la autoridad del segundo ser más poderoso del universo cuando queramos. ¿Qué nos detiene? ¿Qué permitiremos que nos impida tomar la que posiblemente sea la decisión más importante que tomamos al comenzar el día? Aprovechemos al máximo la oportunidad más asombrosa que se nos ha dado para hablar con nuestro Creador.